Había anunciado que la del pasado lunes había sido la última y definitiva propuesta, pero en el encuentro de este viernes ha planteado una mejora de las condiciones de la oferta, pero vinculada a que se vote en referéndum entre los trabajadores de Amurrio. En la planta de Trapagarán, donde se prevén solo 27 salidas, se votó ayer jueves y un 95,07% de los trabajadores votaron a favor de firmar el acuerdo, mientras que la fábrica de Amurrio se había rechazado celebrar un referéndum. Esta propuesta iba a ser previsiblemente rechazada, ya que, como les hemos ido avanzando, pese al apoyo de los representantes sindicales de Trapagarán, la postura de ELA, la FSK y UGT Euskadi de Amurrio en contra de la firma otorgaba mayoría al no, con 7 sobre 13 representantes de la comisión negociadora. Pero pasada la 1 de la tarde, las partes estaban en un receso de la reunión, es decir, la reunión continúa, pero con este titular de que tuvo reunidos habría realizado una nueva oferta para el ERE vinculada a que se vote en un referéndum de la planta de Alavesa de Amurrio. Nos hemos pasado un minuto de nuestro horario. Le hemos quitado ese minuto a Fernando Mendicoa. Gracias por la atención prestada. 1:31, tenemos 25 grados. Atención al cambio brusco también del tiempo, meteorológico. Nada más, un saludo, agur.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
En Radio Popular, Herri Irratia, Oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 13 de marzo, como cada viernes desde Bilbao Urban Sagardotegui, y hoy en la víspera del partido que el Athletic jugará en Girona mañana a las 2 dentro de la 28ª jornada. Serán desde aquí casi 2 horas las que tengamos por delante y la última media hora, como siempre, desde estudios con un Iker Torrescusa. ¿Quién no nos va a poder acompañar en estos primeros 30 minutos? Tiene el hombre muchas cosas que hacer, muchas gestiones, así que le vamos a dejar tranquilo. Con Ana Urquizu en la técnica, escucharemos en un ratito a Ernesto Valverde, ha hablado el técnico rojiblanco, quien ya había ofrecido la lista de convocados tras el último entrenamiento. Hablamos de 22 jugadores, no están por lesión Paredes, Unai Gómez o Nico Williams, y por sanción Alejandro Rego. Pendientes del árbitro que mañana pitará en Montilivi. Y también repasaremos la cartelera de primera a tercera ref y algún apunte extra antes de comenzar viaje a bordo de la Gabarra con Asier Elorriaga, Mikel Azcorra, Aingeru Larrazábal y Argoitz Ugalde, a expensas de que nuestros anfitriones, Rocco y Paul, puedan subirse un ratito, pues liados como están siempre, ¿no? Por aquí. Mañana también, recordamos, y eso será ya cosa de Iker Torrescusa y de Weidman en esa última media hora, hablamos del partido de los hombres de negro, 9 de la noche en el Bilbao Arena frente a Breogán. Y activamos ya el 688-89-36-35 con 2 entradas para el Athletic Betis del domingo de la próxima semana, domingo 22, 6:30 en Samamés, y otra comida para 2 en La Fábula. Hacemos una primera pausa desde Bilbao Urban Sagardotegui y seguimos.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor. Por amor. En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro utilizamos las tecnologías más avanzadas para detectar a tiempo el glaucoma, las cataratas y así hasta 7 patologías. Nos bastan 90 segundos para saber si tu salud ocular es buena. Porque una revisión a tiempo importa. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Martxoak 9tik 14ra ez galdu mungian Outlet kalean. Saltokiek beraien eskaintzarik onenak kanpora aterako dituzte. Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailak babestuta, Mungiako udalaren laguntzarekin, Mungiako merkatari eta ostalarien elkarteak antolatuta. Erdu mungire.
Bueno, pues tenemos ya en nombre de los colegiados. Bueno, el colegiado principal del Verde será el navarro Josu Gales Apesteguía, mientras que en el VAR tendremos a Carlos del Cerro Grande. Como siempre, pues la mejor de las suertes, y vamos a ver qué nota les ponemos después de que eso, que termine el partido en Montilivi, un encuentro en el que el Athletic va a contar con 22 jugadores en esa lista de convocados. Ya hemos hablado de esas ausencias por lesión de Paredes, Unai Gómez, Nico Williams y en el caso de Rego por sanción, así que la lista de 22 jugadores es la siguiente, con Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Vivian, Areso, Laporte, Lecue, Yuri, Adama, Monreal, Vesga, Sanced, Galarreta, Jaureguizar, Selton, Eder García, Berenguer, Iñaki Williams, que llega a los 500 partidos, Guruceta, Nico Serrano, Navarro e Iceta. Bueno, pues son los 22 elegidos por un Ernesto Valverde, que hablaba hace unos minutos y, por ejemplo, hacía referencia a esas comentadas ausencias de Paredes y de Unai Gómez por lesión.
Unai está muy bien, lo que pasa es que por precaución estamos siendo un poco más lentos, pero yo creo que para la semana que viene podrá estar. Y Paredes, pues es que el golpe que tenía es fortísimo, el día de la semifinal, y bueno, y todavía va un poco lento. Lo vamos a ver la semana que viene.
Bueno, pues nada, la explicación, ¿no?, de la ausencia de Paredes y Unai Gómez por parte de un Ernesto Valverde, que va recuperando poquito a poco algunos lesionados. Bueno, vamos a ver, ¿no?, el plazo de recuperación plena por parte, por ejemplo, ¿no?, de Beñat Prados. Sabemos que en el caso, no de lesión, sino de su caso, ¿no?, Geray, me refiero, pues ya el 2 de abril estará en condiciones de ser alineado por Ernesto Valverde. O, por ejemplo, Marouane Sanadi, quien hablaba este miércoles en sala de prensa, y bueno, pues ya con esos mensajes positivos, ¿no?, en torno a su recuperación y su vuelta al equipo. Bueno, pues de ello hablaba también el míster.
Bueno, vamos a tocar madera, en el sentido de que efectivamente vamos recuperando algún jugador, pero también es verdad que, bueno, que no está Paredes, no está Unai. También es cierto que es lo normal que vayan sucediéndose cosas a lo largo de la temporada, pero sí el vislumbrar que, bueno, que Marouán ya está con el equipo, que Unai Eguiluz ya está con nosotros, que Geray ya le queda poco de la sanción, pues sí nos genera buenas sensaciones, pero bueno, de lo que se trata luego es de que esto lo reflejemos en el campo.
Bueno, pues todos esos nombres propios, incluido, aunque ya llevaba pues un poco de adelanto, ¿no?, en esa recuperación Unai Eguiluz, aunque pues todavía parece que hay que esperar un poquito más para verle en una convocatoria. Y otro nombre propio que regresaba a una comparecencia de Ernesto Valverde, como no, Nico Williams.
Lo sabemos, en principio tenemos que esperar, a ver, lo ve difícil ahora, bueno, mañana no está, para el siguiente partido será complicado, a ver si después del parón, pero bueno, no lo sé.
Bueno, pues nada, que ahí está la respuesta breve, concisa por parte de Ernesto Valverde, que a veces pues sabemos que también tiene que ejercer de médico. Y ahora ya en lo colectivo, y hablando de los objetivos que se plantea el equipo de aquí a final de temporada, estas 11 jornadas, recordamos, con un Athletic que está décimo con 35 puntos, los mismos que el Getafe, que está noveno, que la Real, que está octava, y de ahí para arriba los 37 del Español, los 40 del Celta, los 43 del Betis. Así que mañana también con mucho en juego.
No hay vuelta atrás y a todos los equipos nos jugamos mucho, bueno, como lo mismo que al principio, solo que ahora ya no hay retorno. Entonces los puntos que se vayan ahora no los recuperas, y los que consigues pues son un tesoro. Entonces eso es lo que tenemos que intentar, porque mañana tenemos una gran oportunidad de dar un paso adelante. Y es un partido que, si lo sacáramos, puede significar mucho para nosotros. Bueno, todos los partidos son diferentes. Evidentemente son exámenes que tenemos que pasar, porque queremos continuar sumando bien. Lo que pasa es que los rivales también son diferentes. O sea, lo que te plantea el Barça no es lo mismo que plantea el Girona. Tiene algunas similitudes, pero es diferente. Entonces, lo que ha ocurrido en otros partidos quizá los equipos nos juegan de otra manera, y nosotros también tenemos que solventar esas situaciones. Vamos a ver cómo va el partido de mañana, pero sí es cierto que nos lo tomamos muy en serio, porque sabemos que, bueno, pues que el Girona es un buen equipo, que generalmente nos cuesta mucho poder conseguir puntos allí en su campo, donde se hacen fuertes, y en ese sentido pues bueno, intentar superar esta, más que un examen, voy a ponerle como decir que es una prueba más para nosotros.
Luego volvemos a mirar al Girona con algunos datos y también lo que el propio Valverde opina del conjunto de Michel, pero seguimos en esa clave de clasificación, ¿no? Y de las opciones que pueda haber para recuperar plaza continental, porque el objetivo sí sigue siendo eso.
Me haces la pregunta y te la contestas tú solo, seguro. Para poder llegar a Europa, como no pases de 42 puntos, lo tienes difícil. O sea, de momento tenemos que ir. Ahora mismo nuestro objetivo son 38 puntos, porque son los 3 puntos que tenemos mañana. Y después vendrán, si podemos, 41, si es que, o los que sean. Pero nuestra intención es siempre ganar. Y nuestra intención, desde luego, es ir cubriendo etapas. Y las etapas las tienes que ir pasando de una en una. Entonces vamos a ver, ahora tenemos mañana una etapa y a ver si podemos, cuanto antes lleguemos a los 38, antes miraremos más adelante. Entonces vamos a ver si puede ser, a ver si puede ser mañana.
Pues sí, mañana serían 38 en caso de ganar al Girona. Hemos hablado de cómo está la clasificación y también con un aspecto importante, y es actualizar, después de esta semana europea en Champions, Europa League y Conference League, cómo está el asunto del coeficiente de las ligas europeas. Y ahora mismo la Liga Española se ha colocado segunda en ese ranking UEFA, lo que en estos momentos daría esa plaza extra para la Champions y en consecuencia para Europa. Coeficiente de 18.406 por los 18.142 de Alemania y 17.920 de Italia. Inglaterra, a pesar de su nefasta semana europea, recordamos, con una victoria, 3 empates y 5 derrotas, sigue inalcanzable con 22.847. Bueno, pues de esa posible plaza extra en Europa, también se le preguntaba a Ernesto Valverde.
Bueno, no, vamos, es una situación que siempre se mira más adelante, según va avanzando la temporada. Es cierto que ahora ahí se abre una posibilidad de una plaza más, pero va a depender, ya no depende de nosotros. Nosotros somos espectadores, de la misma manera que el año pasado nosotros contribuimos, bueno, y este año también hemos contribuido a ello, porque los puntos que hemos sacado están ahí. El año pasado contribuimos de una manera más clara porque llegamos a semifinales. Pues bueno, no sé lo que ocurrirá, pero da una idea de que los equipos lo están haciendo, de la liga lo están haciendo bien, y si hay una plaza más, pues es una posibilidad más para todos.
más el extra de la final de la Cartuja, la final de Copa entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, pero esa también será otra historia y habrá que esperar a lo que ocurra en esa cita del 18 de abril. Y ahora sí nos centramos en el Girona, el equipo catalán que comenzó muy mal el curso, pero ahora mismo está 15º con 31 puntos. De hecho, si nos gana mañana, se colocarían a tan solo uno. Hay que recordar que en medio están Osasuna con 34, Valencia con 32 y con 31 Rayo Vallecano, Sevilla y el citado Girona, que en casa acumula 4 victorias, 4 empates, 5 derrotas, pero eso sí, en total, hablando de estas 7 últimas jornadas, no digo solo en Montilivi, sino en total, tan solo una victoria, y además fue al Barça, 2-1 en su propio estadio, ahí en Montilivi. Bueno, pues la cuestión es que del Girona también había que preguntarle a Ernesto Valverde y la respuesta era esta.
Sí, es un equipo que se ha recuperado bien de un mal inicio. Además, lo ha hecho confiando en sus armas, sin cambiar. Ahí la mano del entrenador de Michel se nota desde siempre y ha sido fiel a lo que ha ido haciendo, con pequeñas variaciones, pero un equipo perfectamente reconocible y en esta segunda vuelta está muy bien, porque además se han reencontrado o han encontrado el juego y lo tienen. Se les ve que están confiados. Estamos todos ahí en un bloque, todos muy juntos, en los que cualquier victoria o derrota te supone mucho, y espero un partido muy competido mañana.
Recordamos que en la primera vuelta 1-1 en Samamés, Ounahi marcó el 0-1 en el 9, Jaureguizar empató en el 48, una mala primera parte y luego ya pues una reacción incompleta por parte de los leones en esa segunda mitad, y nos acordamos, ¿no?, de las ocasiones de Berenguer, de Paredes o alguna ya al final de Robert Navarro. Y en Girona hemos jugado en 5 ocasiones con una victoria, un empate y 3 derrotas. Hemos anotado 5 bacalaos y 8 goles encajados. Luego hablaremos en la Gabarra y los oyentes seguro que también tienen la memoria fresca, ¿no?, de dos cuestiones que sucedieron allí, dos partidos con el Cuco Ziganda, aquellos tres centrales, los debuts de Íñigo Martínez, de Andoni López, el regreso en aquel momento, ¿no?, tras su enfermedad de Geray, y luego, pues qué decir, de ya más recientemente, los tres penaltis fallados por el Athletic. Bueno, la cuestión es que sobre esto también se le ha planteado a Valverde el tema de los lanzadores de penaltis, pero antes, y por cerrar un poco el tema del rival, hemos escuchado lo que opina sobre el Girona, pero ahí tenemos a un jugador cedido, claro, lateral derecho Hugo Rincón, que volverá en verano.
Bueno, es coger experiencia y tocar la primera división. El año pasado estuvo en segunda, creo que igual que el año pasado, en este está yendo de menos a más. El año pasado al principio pues se le notaba que todavía tenía que hacerse un poco la categoría. Este año también, al inicio, ahora está jugando de una manera más continuada y yo creo que todo eso es bueno para el club. No sé lo que puede pasar en ese sentido, pero desde luego el que vaya cogiendo experiencia, además en un equipo como el Girona, yo le veo bien, sobre todo en el juego está muy bien.
Sí. Y de nuevo las preguntas en relación al Athletic y el tema de los lanzadores de penaltis, ¿no? Bueno, pues otra cuestión que se ponía encima de la mesa del Chingurri.
No, hombre, si está Sánchez en el campo es el que lo suele tirar. El tiro Guruceta, porque no estaba Ollán. También falló Jaure. Pero sí, sí hay unos lanzadores que estipulamos antes de cada partido. Pero bueno, desde el año pasado no hemos vuelto a fallar 3 penaltis en un partido, ¿eh? Sí. Que yo recuerde.
Sí. Bueno, era histórico ya y seguirá siendo, ¿no?, si algún equipo es capaz de superar esa cifra, como un dato lamentable de fallar 3 penaltis en un mismo partido. En aquel caso, Berenguer, Iñaki Williams y Herrera. Y sobre todo, aquello supuso finalmente la derrota por 2-1. Y ya para que fuera todo pues más surrealista, fue de penalti, como nos ganó el Girona con aquel lanzamiento exitoso de Stuani en el 99. Bueno, pues Iñaki Williams, que fue uno de los lanzadores aquel día, aquel 6 de octubre de 2024, y claro, la Pantera, que llega a los 500 partidos, que se dice pronto.
Bueno, es él que tiene que estar orgulloso de lo que está, de los números que está consiguiendo. Evidentemente sí son números importantes y da una idea de lo que significa Iñaki, no solo para este equipo, que lo ve, sino para el club y en lo que es en la historia del club. Todo lo ha conseguido a base de empuje, a base de ese corazón que tiene, que siempre nos impulsa, que siempre nos empuja hacia adelante, y eso es, hombre, y será una muesca más. Espero que sea mañana, ya veremos.
Bueno, pues de alguien que está haciendo historia, que sigue haciendo historia en el Athletic, como Iñaki Williams, mañana con esos 500 partidos en todas las competiciones. Luego ya repasaremos un poquito, ¿no? Todas esas competiciones para llegar a los 500 encuentros con la camiseta del Athletic, y de alguien que lleva muchos años en el equipo, a un recién llegado, sobre el que también se le preguntaba a Ernesto Valverde, Eder García.
Mira, Eder es un jugador que nos aporta mucha energía, que puede jugar en varias posiciones del centro del campo, incluso en el costado, y que tiene un trabajo extraordinario cuando juega con su equipo y cuando ha jugado con nosotros. Ha salido en momentos determinados del juego y lo que transmite en cuanto a capacidad de moverse, en cuanto a velocidad, es importante para nosotros. Hombre, es un primer contacto que ha tenido con el primer equipo, sigue entrenando con nosotros, esperamos que eso sea el comienzo de una trayectoria más larga.
Si el mundo es tu campo, tu idioma es tu mejor jugada. Y para ir a por la victoria, tu referencia es Cámara Bilbao Languages. Aprende o mejora tu nivel de inglés, francés o alemán. Para todas las edades. Somos centro examinador autorizado Cambridge. Infórmate y conócenos en idiomas.camarabilbao.com. Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos. Sea cual sea tu situación, Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601-3183-57 y dale otra vida a tus aparatos.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Bayorise amplía su actividad con la apertura de su Caldari Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari Sarra, inauguramos el sábado 21 de marzo en Luis Petralanda 8, Basauri. Teléfono 658-99-1383. Acércate.
Vamos. Bueno, pues estamos ya casi preparados para comenzar el viaje a bordo de la Gabarra. Nos queda, eso sí, un tripulante por llegar y todavía algunas cosas antes de comenzar, como digo, ese viaje en la Gabarra. Por ejemplo, recordamos que vuelve la competición en Liga F para nuestras Leonas domingo a las 5. El Atleti recibe al Madrid CFF. Estamos en la décima plaza con 29 puntos, uno más, 30 tiene el Madrid en la séptima posición, y mañana será cuando hable Javi Lerga. Recordamos también el plan de trabajo para la primera ref y luego la segunda y la tercera en esa primera categoría, 28ª jornada. Tenemos para mañana a las 4:15 en Fadura, Arenas Pontevedra, y escuchamos a un Yonerice que hablaba esta mañana.
Partido dificilísimo, complicado, de pocas cosas a nivel de ocasiones y demás. Los partidos del Pontevedra son muy cerrados, especialmente el último mes y medio se han hecho un equipo con resultados tremendamente cortos. Ganaron su último partido en Talavera 0-4 y a partir de ahí no ha habido partidos con más de un gol por equipo, incluso 0-0, y se están pasando pocas cosas. Entonces tendremos que estar atentísimos a intentar minimizar sus ocasiones de gol y ser certeros en las que tengamos, que espero que sean muchas, pero que lo normal y los partidos del Pontevedra lo que nos transmiten es que va a haber poquitas ocasiones.
Bueno, pues eso para mañana. El domingo tenemos partido en Tajonar a las 12. Domingo a las 12, Osasuna Promesas Bilbao Athletic. Y escuchamos a Joaquín Arambarri.
Las oportunidades están cada entrenamiento, cada partido, para demostrar lo que somos cada uno. Ese es el objetivo nuestro para poder llegar a primer equipo, para dar pasos, para que los jugadores estén ahí cerca de ese primer equipo, ¿no? Y tal y como dices, derbi bonito, exigente, porque en ese campo siempre son partidos muy exigentes. Creo que además Osasuna Promesas está dando muy buen nivel. El último partido lo acaban de ganar en Ponferrada, en un campo exigente, o sea que eso es señal de que han hecho las cosas muy bien, o sea que, como te he dicho, partido bonito y exigente.
Y esta jornada 28ª en Primera Red se cierra el domingo a las 8:30 con el Unionistas de Salamanca Baracaldo. Escuchamos a Álvaro Peña.
Sabemos el ambiente que hay allí en Salamanca, un club que está haciendo las cosas bien, un equipo con muchas ganas, que está en buena racha, que está enrachado y que seguro que nos pone las cosas muy difíciles. Sabemos que va a haber un buen ambiente porque allí siempre es así y vamos a intentar disfrutarlo y traernos los 3 puntos. Intentar salvarnos lo antes posible y luego ir partido a partido, pues para intentar ilusionar a nuestra gente, que se vivan buenos partidos aquí con nuestra afición, que la verdad que es una maravilla, y poder disfrutar de todos, pero lo primero con los pies en el suelo, de intentar conseguir la salvación lo antes posible, que es nuestro objetivo. Muy bien, muy contento, intentando, bueno, pues adaptarme lo más rápido posible, aprender de los compañeros que más tiempo llevan, aprender del míster, de lo que él quiere, de su idea, sobre todo ponerme a tono físico para que ese ritmo con el que jugamos, pues bueno, puedo mantenerlo durante muchos minutos y sobre todo muy contento de estar aquí.
Bueno, pues vamos al grupo 2 de la segunda red, jornada 27ª, los partidos para los nuestros mañana sábado. A las 4:30, dos de ellos, Beasain Gernika, Ebro, Sestao River. Por cierto, el Sestao River es noticia hoy, nos comunican que Ruimán Arteaga no ha podido ser inscrito en la federación por razones administrativas ajenas al club. Eso es lo que nos dicen desde el Sestao River, por lo que no puede disputar más encuentros ya con el equipo verde y negro y se rescinde su contrato. El jugador canario, recordamos, llegó el 5 de febrero. Y también mañana, pero a las 5, tenemos el Baskonia Tudelano y a las 6, Amorebieta SD Logroñés. Cerramos este repaso en la tercera ref, grupo 4, jornada 26ª, mañana a las 5, Leyó Azarauz y Zamudio San Ignacio, a las 5:30, Cultu Turin, y para el domingo tenemos a las 11, Real Sociedad C de Usto, Derby de la margen izquierda, 11:15, Santurtzi Portu, y a las 4:30, Aretxabaleta Derio. Nos vamos con otros apuntes rápidamente antes de subirnos a la gabarra, y ya hemos dicho que en esa última media hora Iker Torrescusa y también Guaymán, en la parte dedicada al baloncesto, pues nos darán la previa, los datos importantes del encuentro que mañana tenemos en la 23ª jornada del ACB, 9:00 p.m. en Miribilla, Surre Bilbao Basket Breogán. Así que también escucharemos a Yama Ponsarnau, quien ha hablado esta mañana. Recordamos que hay parón en la Liga Femenina 1. En cuanto al pareja, se cierra la liguilla de semifinales mañana en Tolosa, Jaca y Zueta, frente a Darío Escurdia Darío, que sustituye a Joaquín Altuna, y el domingo en el Adarraga de Logroño, partidazo, porque el dúo que gana se presentará en la final del 29 en el Navarra Arena frente al Altuna Escurdia. Hablamos de Lordi Zabaleta frente al Aso Albizu, partidazo, como digo, el domingo en Logroño. En el Seis Naciones, quinta y última jornada, se resuelve mañana 3:10, Irlanda-Escocia, 6:20, Gales-Italia, 9:10, Francia-Inglaterra. Recordamos, Francia líder, 16 puntos y un más 79, Escocia segunda, también 16 puntos con un más 21, luego ya Irlanda tercera con 14, Italia suma 9 puntos, Inglaterra 6 y Gales cierra con 1. Un apunte, doble en este caso de ciclismo, victoria en la cuarta etapa de la Tirreno Adriático de Van der Poel. Pellizzari, el italiano, es líder, y en la París-Niza, Vinegar, el danés, ganó la quinta etapa y deja sentenciada la general, más o menos, yo creo que sí, porque saca 3:22 al colombiano Dani Martínez. En Fórmula 1 tenemos Gran Premio de China este fin de semana, segunda prueba del Mundial. En los libres, Russell por delante de Antonelli y de Norris, y esa misma situación la hemos tenido estos tres pilotos en la clasificación al sprint. Mañana, bueno, esta madrugada, a las 4, los libres 2, a las 8 de la mañana la clasificación, y a esa hora, pero el domingo, la carrera. Y cerramos con récord del mundo, como no, del sueco Armand Duplantis en Pértiga, que ha elevado el listón a los 6:31 en el meeting celebrado en su país, en Suecia, en Uppsala, y mejora de esta manera por 1 centímetro su anterior plusmarca, que databa del 15 de septiembre del año pasado en Tokio. Pues nada, que ya todos los mensajes que tenemos van para la gabarra, que comienza después de una pausa.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Izan irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
La Gabarra en Radio Popular.
Pues vamos ya con la Gabarra desde Bilbao Urban Sagardotegui con Asier Elorriaga. Hola, ¿qué tal estamos, Mister Arratsaldeón?
¿Qué tal? Arratsaldeón, Fernando Menicoa.
Buenas, buenas, ¿qué tal estás?
Bien, pues bien, ¿no? Estupendamente.
Para mañana aquí... animado.
Sí, señor, hay que estarlo. Así que todo chuma y todavía, pues bueno, dentro de las opciones que se puedan dar, pues hay que buscarlas.
Claro, y además ahora, ya lo hemos comentado antes, como España, la Liga Española se ha situado segunda en ese coeficiente UEFA, lo que ahora mismo implicaría esa plaza extra para la Champions, o sea, una más para Europa, ¿no? Pero bueno, esto está por definirse, al igual que la final de Copa. Enseguida saludamos también a Mikel Azcorra, que sí, era el que nos faltaba, el gabarrero que nos faltaba por llegar, así que iremos con el motor más bajo de revoluciones. Y seguimos con... Hombre, ¿qué tal estás, Paul?
Hola.
Uno de los anfitriones.
Uno, muchas gracias por invitarme de nuevo.
Eso, a tu propia casa.
Sí.
Luego le cederemos el testigo a Rocco.
Sí,
porque
sí.
Porque aquí estáis muy liados, así os dividís.
Sí, y tiene mucho que aportar además a José, o Rocco hoy.
Sí, ¿no? Bueno, José es José Miguel, que es su nombre.
José Miguel.
Por eso, pero es Rocco para todo el mundo.
Exactamente.
Eso es. Angueru Larrazábal, ¿qué tal estás, Angueru? Arratsaldeón.
Egunon Mendy, egunon Gabarreros.
Eso, con los ánimos también de que mañana sacamos los tres puntos, que es un lugar que antes sí. Hemos recordado a Vuela Pluma, con aquellos tres centrales, con Cuco Ziganda y sobre todo los tres penaltis
sí, y ahora,
fallados.
Ahora ¿eh? Que parece que metemos también de penalti, no nos pitarán a favor ninguno.
Bueno, veremos qué es lo que sucede. En fin, la cuestión, y luego vamos también con mensajes de los oyentes, es que hay que empezar por un nombre propio, Asier, Iñaki Williams, 500 partidos, 397 en Liga con el de mañana, y además 52 en Copa, 42 Europa League, 6 Supercopa y 3 Champions. Pero antes de que me respondas, también saludamos a Argoitz. Ugalde, ¿qué tal Argoitz? Arratsaldeón. Abres y ya... Sí, ¿no? Ahora, sube.
Encantado de estar aquí otra vez en La Gabarra con vosotros, en Urban Sardoteguía. Y, a ver, esperanzado en parte, pues al final está claro que el juego del Atleti no nos está dando muchas satisfacciones, pero todavía, pues por el nivel de la liga y cierta y circunstancias, tenemos muchas opciones europeas y hay que apurarlas mañana contra el Girona.
Tú eres de los míos, Argoitz.
Sí, hay que ir. Hay
el
que
otro
ir
a... día yo casi era aquí, pues una isla, ¿no?
Sí. Así,
esto era un desierto en cuanto a sensaciones optimistas y positivas de cara a Europa.
A ver, yo entiendo que con el juego que nos está transmitiendo el equipo y así, lo lógico es pensar que va a ser muy difícil, pero luego ves el presupuesto del equipo, la necesidad que tiene el club de entrar en Europa, no olvidemos que tenemos fichas muy importantes y el objetivo tiene que ser, evidentemente, apurar las opciones que quedan, porque el nivel de la liga nos va a dar la opción que quizás hasta el octavo pueda entrar en Plaza Conference, así que hay que intentarlo hasta el final.
Hasta el final, di que sí. Bueno, ayer estábamos con Iñaki Williams y esos datos hemos dado 397 con el de mañana en Liga, 52 en Copa, 42 Europa League, 6 en Supercopa, 3 en Champions y mañana 500 partidos redondos.
Pues eso, el mérito que tiene, ¿no? Que un jugador en un club como el Athletic Club, que además pues tiene esa filosofía tan particular y que consiga jugadores con este tipo de datos y que, bueno, todavía pueda dar y todavía pueda aportar. Y ojalá saliesen muchos de este perfil, porque ya sabemos que con sus luces y sus sombras, también muchas veces criticado, pero que yo creo que es un jugador top y que lo ha demostrado en muchísimas ocasiones, pues ahí va a cumplir sus 500 partiditos con el Atleti, que casi nada, ¿no?
La cuestión, Paul, es que es un jugador que, pues como ocurre siempre, ¿no?, ha tenido sus detractores, mucha gente que le quiere ya no solo como jugador, como capitán ahora y como persona. Pero incluso creo que a los detractores les ha ido ganando con el tiempo. Tengo esa sensación, ¿eh?
Sí, yo siempre he sido muy, muy Iñaki, porque siempre me ha parecido que es un hombre muy atlético. Y al final, pues bueno, estuvo una temporada bastante larga sin lesiones, además jugando mogollón de partidos seguidos.
251, que tiene el récord en
Liga. Sí, tiene récord. Entonces, pues bueno, y es un tío que además siempre cuando ha tenido que decir algo lo ha dicho. Yo, vamos, siempre le saco la cara, le pueden haber salió las cosas peor o mejor, pero vamos, por el rendimiento que ha dado y tal, y espero que no dure muchos años, vamos.
Añero, ¿siempre en tu equipo, Iñaki?
Siempre, y además creo que lo he dicho siempre, en algún momento evidentemente puedes discrepar por alguna actuación que ha podido tener, pero o sea, llegar a los 500 partidos me parece una barbaridad, y me parece que tirando, no es poner un pero, pero por tirar un poquito de mística en nuestro entorno y por ser quienes somos, ostras, que está no muy cerca, pero se atisba al Chopo ahí cerca. Y entonces, yo soy de Iñaki, pero sin haber vivido la época del Chopo, quizás un poquitín más. Hablo desde el punto de vista de la mística,
Por supuesto.
Porque por años de contrato y demás, creo que podría llegar, podría darle si sigue sin lesiones, sí, como ha estado hasta la fecha. Bueno, esta última temporada ha tenido varias lesiones. Pero,
sí,
pero vamos, si todo fuese normal como ha sido hasta la fecha y siguen contando con él, como entiendo que van a seguir contando con él, esa mística de la que yo estoy hablando podría darse y entraríamos en un dilema, ¿no?
Bueno, la cuestión es que si juega todo de aquí a final de temporada, empataría a Iraola con 510. Tiene a Suseta el siguiente, porque Iñaki Williams está octavo en ese ranking, séptimo Suseta con 507 y Iraola sexto con 510. Por eso digo que si lo juega todo, de aquí a final de temporada empataría al bono de Andoni. Y luego ya, simplemente claro, recordar, los 514 de Cheve, los 541 partidos de Chechu Rojo, 560 Muniain, 573 de Marcos, y ahí llega el Chopo Iribar, 614.
Ojo, y poner también, yo creo, en positivo los datos y los números que acabas de hablar de Chechu Rojo, porque entiendo que en aquella época los partidos o las competiciones sean menos que los de ahora, lo mismo que en el Chopo, y que en toda esa, en ese top ten, pues están entrando jugadores que prácticamente hemos visto todos los que estamos en esta mesa y gente con un poquitín de haz. O sea que yo sigo hablando de esa mística, a ver qué es lo que pasa.
Argoitz, 500 partidos, el bueno de Iñaki Williams.
Es una pasada. Muchas veces en el fútbol lo que suele primar es el momento y se olvida la trayectoria, ¿no? Y la trayectoria de Iñaki en Atleti es impresionante, tanto a disposición de los... Siempre ha estado siempre... ahora, sus últimas temporadas está teniendo alguna lesión, pero siempre ha sido un jugador que ha estado disponible, luego ha jugado, nos ha dado muchísimo, ha marcado muchísimos bacalaos, ha estado siempre en el campo y sobre todo hay una cosa súper importante, siempre ha tenido una actitud Atleti en el campo, así que ahora mismo está como capitán y cuando se retire seguramente todavía se valorará más que ahora.
Quitando esta temporada, evidentemente, pues porque también ha estado lesionado y demás, pero todavía tiene tiempo, salvo la temporada de su debut en la 14-15, no ha bajado de 8 bacalaos por temporada. O sea, que creo que el contar con eso temporada tras temporada es interesante.
Miquel Azorra, ¿qué tal estamos, mister? Arratsaldeon.
Egunon.
Bien. Estamos hablando de Iñaki Williams, que yo lo voy a decir, y si no lo ibas a reconocer tú, has tenido momentos de críticas hacia el 9 del Athletic. Bueno, 9 ahora, ha tenido otros dorsales, ¿verdad? Pero no sé, dime tú, 500 partidos y tu análisis de lo que ha sido, ¿no?, la presencia del bueno de Iñaki en el Athletic.
Yo tengo críticas con todos los jugadores que...
Sí, no, pero en el caso de Iñaki, claro. Sí, esto es así. Sí, más allá de que te guste más de en banda o arriba o lo que sea.
Sí, sí, yo cuando un jugador creo que lo hace mal, lo digo, y cuando lo hace bien, lo digo. Y bueno, pues Iñaki es un buen ejemplo de un jugador que con su físico ha conseguido muchísimo en el fútbol. Y no lo digo de una manera despreciativa, sino que el fútbol permite que haya jugadores así. No, yo una de las críticas que tengo con él es que no lee bien el juego y es básicamente lo que veo que de lo que adolece más. Pero evidentemente ha llegado a 500 partidos y ahí están sus méritos, ¿sabes? Eso no lo hace cualquiera. Entonces, pues bueno, pues me alegro por él y espero que le sigan saliendo bien las cosas o que le salgan bien las cosas, porque será para alegría de todos nosotros.
Y es que las críticas, yo creo que esto igual no tendría que hacer falta, pero vamos a decirlo, ¿no? Que las críticas no tienen por qué ser destructivas, que alguno puede pensar que no, pero es que con este o con que sea, ¿eh?
No, es porque que
además... yo recuerdo a Susa, fíjate, también las que le caían, ¿no? Alguno de Susa, ¿no?
Es que
muchas veces las críticas son constructivas.
Yo lo que veo es que en este club hay gente que cae de pie y haga lo que haga, la gente le valora, y hay otros que hagan lo que hagan, la gente los defenestra. Y creo que Iñaki ha caído bien, a la gente le ha gustado, no sé, desde el principio, por... No sé si porque es la primera vez que teníamos un jugador de blanco, o sea, blanco de color negro en el equipo. No me ha traicionado, que no quería decir de color y he dicho blanco. Sí, sí. Así ha sido. Y no sé si ha sido la gracia esa, pero el hecho es que la gente... Él ha caído de pie en el club y en el entorno.
Yo sinceramente creo que se lo ha ganado, por su forma de ser. Yo creo que ha llegado a muchas personas. A mí me parece un tío honesto 100%, y que además, pues que sabe. Yo creo que era el capitán ideal, sinceramente, a estas alturas, ahora ser Iñaki Williams el capitán. Pienso que era lo que tenía que ocurrir, ¿no? Que aparte de como jugador, pues sí, claro que hemos encontrado muchas veces pues que le puede faltar algo, o cuando teníamos el debate de si era mejor en banda o dejarle arriba, pues bueno, pero esos son debates futbolísticos, ¿no? Como pasa con cualquier jugador.
Sí, pero bueno, luego él ya ha generado sus propios datos. Justo el que mencionábamos antes, no sé, habría que tirar de historia, pero a ver qué futbolista del Atleti durante 13 temporadas ha estado en una media, no una media, sino que no haya bajado de los 8 bacalaos por temporada. Creo que es un lujo en el poder tener un futbolista pues que tenga esos datos y que tenga esa capacidad, ¿no?, de poder llevar a cabo. Que luego pues son esos huecos que se notan, evidentemente. Hombre, cuando
si,
faltan.
Si está fichado como goleador, 8 bacalaos por temporada.
Sí, sí, pero tira de hemeroteca a ver cuántos ha habido fichados como delanteros que hayan hecho eso en este pues, Atleti. Bueno, y no me vengas con Gainza y Zarra porque no.
Eso se nos va
Vamos a hablar de los últimos 20 años. Pues, o 30, te dejo 30.
Es que seguramente que esos que busquemos que no han llegado 8 bacalaos por temporada serán considerados como fracasos en el Atleti.
No, fracasos no, pero digo no, que el
mira,
dato está ahí. El fracaso, no, fracaso para mí no. Yo puedo estar en la línea. Yo no. Puedo estar en la línea que hay que valorar más cosas que los bacalaos, pero que también hay que ser consecuentes con cuando se realizan, qué perfil de jugador los realiza y que se tenga en cuenta cuando eso no es fácil de llevar a cabo.
Tú has sacado los 8 bacalaos por temporada. Yo te digo que hay jugadores que han marcado 8 bacalaos por temporada o menos, o sea, 8, perdón, y, o alguno más, vaya día yo voy, y seguro que están catalogados como fracasos en el Athletic.
No sé.
Quiero decir que no es una garantía 8 bacalaos para ser éxito.
Yo creo que es un éxito Iñaki Williams en el Athletic.
A ver, vamos con algunos mensajes. Dice, me parece que Iñaki Williams es muy buen jugador del Atlético en temporadas y temporadas que ha tenido. Pero este año los comentarios tras los partidos sobre el juego no ha estado fino. Pues yo, sin embargo, de verdad os digo que yo agradezco este tipo de reflexiones. A veces son muy directas y hemos citado en algunas ocasiones, ¿no?, a Unai Simón. Fijaros lo que dijo él no hace demasiado, ya ni recuerdo qué partido, no sé, fue en Vallecas, me parece. Creo, ya no sé, son tantos partidos, creo que fue en Vallecas. Sí. Cuando dice eso, que sin tensión este es un equipo de segunda. Es decir, que es una frase demoledora, ¿no? Y sin embargo yo agradezco que los jugadores sean claros y sean directos a la hora de valorar, porque muchas veces decimos, bueno, ya, pero es que sale a la prensa y no dice absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues claro, nos quejamos cuando dicen, yo, por supuesto, a mí dame un Iñaki Williams, un Unai Simón que hable claro. Argoitz,
así es.
Y ahora sigo con mensajes.
Sí, yo además justo con el debate que estamos teniendo, Iñaki Williams, muchas veces igual esa catalogización que han hecho de él como delantero centro goleador, muchas veces le ha hecho daño, sobre todo después de...
Voy a admitirlo de goleador porque juega con gana también.
Sí, eso es, porque al final, no, lo que quiero decir es que muchas veces Iñaki es más un atacante que un delantero centro goleador, y muchas veces le tocó la coger el relevo de Aritz Aduriz, y evidentemente, claro, no es un jugador de esas características.
Pues si decía él, que él era un 9, él decía...
Sí, él se echó ese peso encima, yo creo, porque es un jugador también de mucho corazón, de mucha decir, ostras, pues voy a echar ese peso encima, pero yo creo que es un delantero centro que no tiene que ver nada con las características de un goleador al uso, y eso también le ha hecho mucho daño a él. Yo creo que él, en muchos aspectos del juego, nos ha ayudado muchísimo. Estoy contigo que técnicamente no es un jugador virtuoso, pero tiene muchísima capacidad física y tiene mucho, es un jugador que tira muy bien los desmarques, y una trayectoria tan larga en primera división en un equipo como el Atleti, no es fácil de hacer si no es un jugador de la calidad. Y luego aparte creo que es un jugador que ha transmitido bastante bien los valores del Atleti, y para mí es un jugador que va a ser muy importante en la historia de este club.
A ver, algún mensaje más. Dice, todo lo que ha jugado y juega Iñaki no ha sido o es merecido, no creo que se lo merezca. Vale, dice otro, me gusta el discurso de Argoitz. Somos más malos que pegar a un padre, pero el nivel de la liga es peor. Es el resumen que hace de tu comentario. Bueno, hemos dicho que la liga no está en su mejor nivel, más allá de que, bueno, pues todos los resultados de esta semana en Europa, pues sí que pueden dar pie, ¿no?, a esa plaza extra. A ver, dice otro, Iñaki es un jugador diferente a todo lo que hemos tenido en la historia del Athletic. Nos ha dado muchísimo y todavía tiene cuerda. Otro dice, a ver, aquí, Iñaki, 500 partidos. ¿Cuántos buenos? 100. Y añade el propio oyente, el resto de relleno. Vale, dice otro, al tertuliano que no le gusta Iñaki, aparte de bacalos, asistencias y trabajo, incansable. Bueno, otro dice que está de acuerdo, dice totalmente de acuerdo con Mendy. Ah, eso, me parece bien. Dice, con respeto a Iñaki, es honesto y se lo ha ganado con su compromiso y su trabajo. Vale, otro dice que Iñaki es un éxito si hacemos relación calidad-precio. Deja ahí la pregunta, ¿eh? Relación calidad-precio es un éxito Iñaki. Bueno, si metemos la variable del precio, pues aquí ya entramos en terrenos un poco resbaladizos, ¿no? No digo por Iñaki, digo en general. Porque, hombre, podríamos hacer un ranking de salarios, de aportación al equipo y demás. Aquí, bueno, hablamos de lo de puramente deportivo, que yo entiendo que quien quiera meter la variable económica, pues ahí todo se puede hablar. Paul, ¿querías decir?
No, simplemente, en relación al primer mensaje que has leído, y estoy de acuerdo, yo siempre he dicho que, a ver, hay ocasiones en que ves una rueda de prensa, ves unas declaraciones de los jugadores después de los partidos y tal, estás 10 minutos y al de 10 minutos dices que no han dicho nada. O sea, sigo trabajando, tal, lo estamos haciendo bien, bueno, voy a aportar todo lo que pueda al equipo. Iñaki, pues bueno, como Unai, cuando dice algo, yo creo que lo dice porque lo siente además, ¿sabes? Rendimiento, Iñaki Williams, rendimiento, yo creo, ya no es relación calidad-precio. Al final, en San Mamés, siempre lo que ves es, yo creo, no sé quién ha dicho por ahí, como que no corría tal, joder, a mí me parece que se ha matado a correr tanto ofensiva como defensivamente, y yo, para mí, vamos, que nos aguante muchos partidos y que pille al chopo.
Y que pilla el chopo. A ver, querías añadir...
No, sí, ves, en relación a lo del tema salarial que ha comentado un oyente, es un chaval que ha venido de categorías inferiores y poco a poco ha ido dando sus pasos. Para mí ha sido un estandarte y sigue siendo un estandarte del Atleti. Todo lo que estáis diciendo estoy totalmente de acuerdo. Argoitz ha dicho va a ser historia del Atleti, yo creo que ya es. Yo creo que ya es. Y este se lo ha ido ganando poco a poco. Luego entraríamos a debatir si otros que entran tan de sopetón, las fichas que tienen son más altas o menos altas. Pero yo, en mi pensar, creo que se lo ha ganado y ha ido de menos a más ganándose ese sueldo.
Aquí dice uno, Iñaki es una leyenda del Athletic y punto. Es el prototipo de jugador del Athletic del siglo XXI. Bueno, más, dice aquí hay que valorar la calidad, no la cantidad, pero mira qué temporada lleva. Otro dice ese contertulio criticando a Williams, hoy se ha coronado. ¿Quién ha criticado a Williams? ¿Ha sido tú, Mikel, puede ser? No lo sé, ¿eh? No sé, porque aquí ya llevamos un tiempo hablando. Dice, este año, excepto 3 o 4 partidos, señor, que ha estado fatal y debería haber jugado menos, pero siempre en mi equipo. 8 bacalaos por temporada, dice otro, más de 50 partidos, jugando casi todo. Es mucho para un supuesto bacaladero. Dice, opa, Javi de Bilbao. Iñaki, auténtico capitán del Athletic. Le critiqué como delantero. Grandísimo error el mío. Persona mágica, con valores Athletic y, por supuesto, grandísimo jugador. Recordad el bacalao al Sevilla en San Mamés. Bueno, y el de la Supercopa, ¿eh? Y tantos otros, eso es. Dice, Iñaki es un fenómeno, ojalá nos dé más días de gloria. Otro nos comenta, Iñaki solo sabe correr y ahora menos. Vale, más opiniones. Iñaki, más que con ganas, juega muchas veces con desgana.
Sabe correr, yo creo que también para atrás, porque de hecho en los corners en contra probablemente sea el que más valores despeje en esas situaciones.
Más, increíble los que cuestionan a Iñaki, uno de los mejores de la historia, uno de los nuestros, exitazo en todos los sentidos. Otro, Iñaki es Dios, liderazgo, ganas, garra, desmarque, polivalencia y sobre todo del Athletic. Azcorra sabe un huevo de fútbol, pero no entiendo que se quede en bucle lo de bacaladero. Es que es mucho más. Dice que sabes mucho de fútbol, pero que no entiende que te quedes en bucle con lo de tema de los bacalaos. Que es mucho más. Iñaki, lo de tema de Iñaki.
No entiendo lo del bucle.
Bueno, que has citado eso. Bueno, no sé, yo te he leído lo que manda el oyente, vamos. Dice otro, conocer la mitad de números que hará Iñaki en el Athletic ya me habría conformado. Iñaki como persona es excepcional y para el Athletic un grandísimo jugador, resuelve otro. Más, solo por aquel viaje de vuelta en avión de Iñaki y la consecución final de esa copa merece todo lo que se ha pagado por él. Si discutimos a Iñaki, dice otro, madre mía, apague y vámonos. Iñaki es Athletic, un jugadorazo que nos ha dado, nos da y nos dará mucho. No cabe más discusión, aupa Athletic. Otro dice, el oyente que habla de calidad, precio, le diría Yaló, Zubiaurre, Roberto Ríos, etcétera. Es Iñaki de Laredo. Más, dice Iñaki está en declive, 2 temporadas como mucho. Vamos a quedar quintos en Liga, o sea, Champions. Bueno, y dice, nunca se podrá comparar al Chopo o a Rojo con Iñaki, por favor. Dice otro, Iñaki es un ejemplo, un capitán ejemplar, junto a De Marcos, de los mejores capitanes de la historia. ¿Decías?
Sí, que no sé si me doy por aludido. No, yo no le he comparado. Yo he hablado en cuanto a los números como puede llegar a hacer, nada más, simplemente los números.
Uh-huh. Otro dice, y tanto que leyenda, y aquel viaje desde África vía Barcelona ya fue la leche, y encima metiendo bacalao. Bueno, un par de mensajitos.
Vía París. Dice, a jugar contra el Barça.
Íñigo de Romo, se oye que andan detrás del preparador físico del Bodø/Glimt noruego, ¿sabéis algo? Y del propio técnico, también no estaría mal, ¿eh? Oye, vaya equipo, ¿eh?
Nutze,
jugando al fútbol además.
Sí, juega mucho.
Creo que va a Alemania.
Me pongo a pensar y recuerdo a Duriz, ese sí que era un crack y una buena persona. Otro dice, Iñaki es lo mejor que hemos tenido hace mucho tiempo. Y de momento cerramos con otro que nos dice, ¿quién dijo que era un bacaladero? Gran Iñaki, no hay más que decir. Aupa Athletic y La Popu. Bueno, pues nada, vamos a hacer un alto en el camino de los 3 que tenemos por delante en esta gabarra desde Bilbao, Urban Sagardotegui.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto 1. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Le he cogido a mi padre para el Día del Padre el cupón extra Día del Padre de la 11 de 17 millones. ¿Te gustan?
Sí, a ver, a mí 17 millones es algo que siempre me ha gustado, pero claro, ¿a qué le tiene que gustar eso a tu padre? Pero yo creo que sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
O
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Conoce los bachilleratos del Centro de Formación Somorrostro. Bachilleratos en Ciencia, Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales. Todos los modelos lingüísticos, proyecto trilingüe, intercambios europeos, orientación a la universidad y ciclos formativos. Entra en somorrostro.com y pide cita. Somorrostro, denok gara, baliotsuak.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW y Mini en Bilbao y Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Etxebarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Gazteola, Auretan Asteak. Si tienen entre 6 y 11 años, apúntales al multicampus o a las clases de euskera con Gazteola en Bilbao durante los días laborables de Semana Santa y Semana de Pascua. En Abando, con teatro, cocina, juegos y excursiones hasta el mediodía. Todo en euskera. Más información en el 94-423-7591 o en la web gazteola.eus.
Seguimos en La Gabarra, en Bilbao Urban Sagardotegui. Y Paul, veo que además gente aquí, ¿eh? Y además hoy ya nos había dicho antes Rocco, que le he visto antes que a ti,
sí,
digo,
sí.
Que hoy lleno, ¿no? Hemos
sí,
colgado el cartel de no hay billetes.
Sold out.
Sold out,
como en San Mamés, ¿no? Habitualmente.
Bueno, bueno. No en San Mamés, sino en Girona, en Montilivi, se juega el partido. Pero antes de hablar de este encuentro, del rival, que le vamos a coger en un buen momento si lo comparamos con principio de temporada. Pero también hemos dicho que en las últimas 7 jornadas solo ha ganado un partido. Hombre, no dice poco ganar 2-1 al Barça, pero vamos, en cualquier caso, esos son los números y que si nos ganan se ponen a 1. Pero voy a empezar por Argoitz, porque ya antes me has demostrado, Argoitz, que estás conmigo. Eres de los míos, tú en mi equipo, de los que pensamos que Europa es posible.
Sí, sobre todo por lo que hemos comentado, ¿no?
Y ahora lo vamos a argumentar.
Sí, eso es. Al final, justo teniendo en cuenta lo de las competiciones europeas que hemos hablado, seguramente esta temporada el sexto y el séptimo jueguen Europa League y el octavo pueda jugar Conference. Entonces yo creo que, como hemos dicho, la clave va a estar que el Atleti evidentemente no está demostrando un buen nivel de juego, sobre todo con balón, pero por ejemplo el otro día contra el Barcelona hizo un partido de mucho oficio, mucha presión, estuvo muy fuerte en los duelos y demostrando ese nivel, yo creo que teniendo en cuenta el nivel que hay en la Liga Española, pues equipos por ejemplo como el Girona que están con 31 puntos, hay equipos arriba que hoy por ejemplo hay un enfrentamiento esta semana también entre Betis y Celta, o sea yo creo que el Atleti depende de él de tener posibilidades. Yo lo que tengo claro es que a nivel del club deben de tener esa exigencia para intentar entrar en Europa.
Luego no, no, ya si
que
la tienen.
Es que es eso. Entonces debe de intentar ir hasta el final con todo.
Pero tú ves argumentos en cuanto a juego, que es la cuestión que se propuso aquí el otro día y que quiero también hablar contigo, que hoy eres el nuevo. Sí,
mira, yo creo que en cuanto a juego, hoy he estado viendo que hay cosas que en circulación de balón tenemos unos problemas enormes. O sea, he estado viendo hoy datos que seguramente el míster Asier,
tenemos aquí dos pizarras,
tendrá
Asier y Mikel.
Y Mikel más, pero he estado viendo como que somos todavía el equipo que más recupera, pero luego tiene una pérdida de balón de más del 80%, un equipo que es el equipo que más balones estamos metiendo en el área, pero luego a la hora de rematar es que no damos una. Hemos metido 2 goles de cabeza en toda la temporada.
Bacalao, sí.
Dos bacalaos, perdón.
Antes te he salvado, pero esta vez ya no puedo.
No, 2 bacalaos,
así
perdón.
Que pagas tú.
Sí, 2 bacalaos, pago yo hoy a mi cuenta. Y luego también, pues evidentemente hay muchísimas cosas que mejorar, sobre todo a nivel de con balón, ¿no? Pero luego sí que es cierto que sin balón, yo creo que el equipo, por ejemplo, el otro día contra el Barcelona, se volvió a mostrar esa intensidad, ese rigor defensivo y esa seriedad en la presión, que solamente con eso, yo creo que por el nivel que hay en la liga, si es serio y constante durante los 11 partidos que quedan, yo creo que va a poder tener posibilidades, por lo menos para entrar, evidentemente, en esa séptima, octava plaza que esta temporada no está muy cara.
Claro, la duda que nos puede quedar, Asier, es el hecho de que, claro, nos mediamos al Barça, ¿no? Y esto siempre supone un plus para el Atlético, que es nuestro equipo, pero en realidad yo creo que es aplicable a casi todos, ¿no? Cuando te enfrentas a Madrid, Barça, pues siempre das ese pequeño plus. Y la cuestión es un poco lo que decía Argoiz, ¿no? Vamos a ver si esto lo mantenemos de aquí a final de temporada, que quizá sea la duda mayor que podemos tener.
Oiga, pero es que en parte la película de del partido del Barça ya la hemos visto. Que apareces, pues eso, con una sensación de que has estado intenso. También hay que valorar cómo llega el rival, ¿eh? Que yo vi a uno de los Barcelonas más ramplones que ha pasado por aquí, sí, en las últimas temporadas. Duda. Entonces, claro, te quedas con eso, pero luego de un partido a otro cambia. Al equipo no hemos conseguido verle en una línea regular. Es verdad que todavía tiene esa facultad de que el año pasado o la temporada pasada pues le estaba dando réditos porque robaba alto, pues porque la presión tras pérdida la generaba muy bien, y luego eso le hacía producir y tenía la eficacia que no está teniendo esta temporada. Y es verdad que también pues nos hemos encontrado con unos brotes verdes en los últimos 4 o 5 semanas pues de bacalaos. Y que eso, bueno, pues te hacía pensar y dice, bueno, a ver si el equipo otra vez ha entrado en esa onda. Pero es la teoría de la manta también esta temporada, ¿no? Cuando me cubro la cabeza se me ven los pies, cuando me cubro los pies se me ve la cabeza. Así que en esa situación estamos. Yo al equipo, lo dije la semana pasada, y no le veo. No veo porque los de alrededor les veo ahora mejor posicionados como para llegar a los objetivos que estamos hablando. Y encima estoy hablando del octavo puesto, ¿eh? No estoy hablando del séptimo. El séptimo tengo clarísimo que no.
O sea, el octavo tú estás basándote en que la Liga Española consiga esa plaza.
Que se diese ese Opari.
Más que el Atlético gane la final a la Real Sociedad.
Si se da ese Opari,
tú ves ahí esa combinación exitosa y ahí puedes ver opciones. Y tampoco todas.
Así que bueno.
A ver, Miquel, esto que nos presenta ahora aquí el bueno de Asier, ¿no? Octavo. Y como mucho.
Hombre, visto el partido del sábado, uno puede cambiar de opinión, porque visto el de Anoeta 3 días antes, no hay nadie que pueda explicar esas cosas. Las famosas estados de forma, la preparación física, no hay cómo explicar que un equipo, se le critique porque está mal físicamente y el sábado haga ese despliegue. Vamos, es imposible que un equipo mejore así. No puede ser, eso es imposible.
Luis Enrique lo mencionó el otro día precisamente, sí, en rueda de prensa. Siempre se cree que cuando los equipos pierden, sí, todo, sí, el tema es físico, etcétera.
Yo siempre cito a Orbaiz y aquel partido que corrió como nunca y le criticaron porque
perdió como siempre.
No, me decía que si estaba mal físicamente, dijo que no había corrido más en su vida. No, digo que las sensaciones nos pueden llevar a un lado a otro fácilmente. Y yo, visto el partido del sábado, pues me puedo creer que aparezca el Athletic. Pero claro, también lo vi en el día del Paris Saint-Germain. Incluso el día del Paris Saint-Germain, sin ser con tantas ocasiones de bacalao, pero el otro día estuvo... generó que el disparo más peligroso fue de Cancelo, pero Atleti generó y estuvo ahí. De hecho Cancelo está a punto de marcarse propia puerta porque está apretado, o sea, pero tiene un problema y el Atleti le provocó ese problema. Visto lo del sábado, pues yo estoy más positivo que Asier, pero si analizo como analiza Asier más atrás, pues ya tengo que ponerme a su altura. En cuanto al lo del quinto puesto, va a Champions, que parece que...
Ahora mismo sería el caso, pero hay que esperar.
Pero puede cambiar mucho, porque...
Tener en cuenta que quedan en la próxima semana todos los partidos de vuelta de los que se han jugado esta semana.
Que si quedan 3 ingleses es probable que ya esté, ¿no?
Bueno, los ingleses, lo que pasa es que la mayoría de ingleses han jugado fuera, porque han terminado bien la fase regular y por eso han jugado la ida fuera. Sí. Pero claro, la vuelta en casa, pues esto... Pero bueno, yo Inglaterra ni pienso allá en Inglaterra, porque, vamos, están, yo creo que a un mundo.
Ah, bueno, es el primero.
El primero.
Ah, vale.
Claro,
vale.
Entonces la cuestión es que la lucha ahora mismo es España, Alemania e Italia.
Fíjate cómo estoy de...
Bueno, sí, seguramente sí, porque Italia tiene 4 equipos, pero Atalanta está fuera. La Fiorentina ayer remontó.
Igual la Atalanta elimina al Bayern, ¿no?
Yo creo que va a ser España-Alemania, sinceramente.
Digo que la Atalanta igual elimina al Bayern, ¿no?
Al Bayern, sí, después del 1-6. Paul hace el gesto, Paul, como que... Igual no sí, sé si lo veo.
No lo veo.
Pagan creo que 1-0-2 en las apuestas.
Yo creo que no
pagan justos por pecadores, más bien.
No, pues eso, que el Atlético... Nos tiene que dar algo más y con más continuidad para que tengamos esperanzas de que... Y ojo, y que ganando al Celta en el partido de casa, que creo que es la penúltima jornada de Liga...
Sí.
Bueno, claro, es la penúltima.
Claro, luego vamos al Bernabéu.
Eso es. No, estaba diciendo que si llegamos a la penúltima jornada cerca del Celta, ojito que ese partido puede ser...
¿El del Bernabéu o el del Celta?
El del Celta, puede ser una alegría terrible.
También llegamos en la última jornada de la Champions, dependiendo de nosotros, y pasó lo que pasó. Yo no veo. No,
¿tú
no
sigues en tu discurso?
Yo sigo en mi discurso. No, o sea, no lo veo, no. A ver, voy a ser. No veo el físico de Atleti. O sea, que por un partido nos estemos basando en que Atleti ha soltado un partidazo, sí, soltó un partido bueno, pero aquí ya se ha soltado una premisa también de que era el Barcelona más ramplón de los últimos años y que vino con el once que vino. Después, en cuanto salieron los cinco gallos del banquillo, pues se vio lo que se vio. Y el que nos metió el gol, pues no hizo nada y es lo que hizo. A lo que voy es que yo ahora mismo, hablando de esto que estamos diciendo de el quinto entre la Liga Española, la Liga Alemana, tal, los ingleses, no sé qué, pues yo creo que pocas veces hemos animado tanto a los equipos españoles aquí en Bilbao como en esa temporada. Y es más, incluso yo le hablo al Atlético de Madrid dos veces, sería bueno hasta para la Real que ganase el Atlético de Madrid la Copa del Rey, porque así ellos podrían optar también a la octava plaza como nosotros.
Para la Conference ganando la
Europa League. Ya, entiéndeme la coña.
Yo te he entendido que aun perdiendo podrían tener opciones. Lo que pasa es que perdiendo la Real al final, esas opciones van a ser para el Atlético, es lo que esperamos. ¿Verdad que sí, Paul?
Sí, simplemente por apuntar, por aportar, más que por apuntar.
Ambas cosas.
Creo que el Atlético que vamos a ver de aquí a final de temporada es el que veamos mañana, porque el que vimos el otro día al final contra el Barcelona, pues bueno, es un equipo que venía de perder contra estos otros.
El Atlético, bueno, no, ganó, contra, pero quedó fuera de la final
contra,
de
Copa. Sí. Y ya es que estamos echando cuentas de, es que si le gana el Celta, si gana el Atlético, no, o sea, es que al final acabará yendo a la Conference el decimotercero.
Y sí.
Habrá
y
que
sí,
pensar.
Y sí, Palazón, que juega el Rayo. Sí.
Entonces, vamos a llegar a los 42 puntos y yo, de verdad, creo que el equipo que vamos a final ver de aquí a final de temporada va a ser el que veamos mañana, porque el que vimos contra el Barcelona de presión, tal y no sé qué, tampoco va a ser referencia. Al final, con estos equipos siempre nos crecemos un poco. Vamos a ver mañana qué pasa. Si mañana ganamos, ya la semana que viene igual podemos empezar a hablar de otras cosas. Si no, vamos a pensar en los 42 y a pensar en Europa, me parece, vamos,
una quimera.
Una quimera.
Bueno, quedan 11 jornadas, 33 puntos, y os voy a recordar que ante estos 11 equipos que tenemos que enfrentarnos de aquí a final de temporada, en la primera vuelta logramos 8 puntos, que simplemente es una referencia, por si nos va a valer de algo. Argoiz, te ríes.
Pero la media está de un punto y poco.
Sí.
Así que si la media está de un punto y poco, echa cuentas.
Bueno, pero teniendo en cuenta cómo estamos esta temporada, que al final, mira, estamos hablando justo de que parece ser que es casualidad, pero igual no es tanto el hecho de que en partidos como contra el Paris Saint-Germain, Atlético Madrid y el otro día contra el Barcelona, el equipo muestra esa supuesta buena cara, ¿no? Que siempre está, yo creo, marcado un poquito en la presión, en el correr detrás del balón, el estar serios y tal, pero muchas veces lo que nos cuesta, yo creo que es a la hora de generar, ¿no? Yo creo que a la hora de generar y a la hora de tener precisión en las áreas, hay otro dato también que he estado mirando por ahí. La temporada pasada creo que éramos uno de los equipos que más porterías a cero consiguieron en Europa. Y esta temporada creo que somos de los tres o cuatro peores equipos en el conseguir que la portería se mantenga.
Pues hombre, te diría algo, es que llevamos 17 partidos seguidos encajando. Al
por
menos
eso.
Son 17.
Es una auténtica sangría.
Desde la Copa en Ourense, la primera ronda, aquel 0-1.
Sí. Es una auténtica sangría.
A mediados de diciembre.
Entonces, a ver, yo lo que quiero decir que sí, lo que estamos hablando, ¿no? A nivel de juego, si nos ponemos a pensar a nivel de juego, es muy difícil que entremos a pesar de que esté barato el tema de Europa. Pero sí que es cierto que a nivel de club se lo tienen que exigir y también tengo clarísima una cosa. Como no entremos en Europa, es un auténtico desastre de temporada. O sea, para mí sería una temporada desastrosa y a nivel de vamos, que al final el club se planteó ese tema. Ya sé que ahora ha cambiado un poquito y ha dicho que hay que conseguir los 42 puntos. Son retóricas que se hacen para decir, oye, es lo mínimo exigible, pero yo creo que como club sí se tienen que exigir el entrar en esos puestos europeos.
Pero primero va a ser lo mínimo exigible la permanencia, pero que incluso yo creo que por debajo de los 42 va a estar, ¿eh?
Pero estaban establecidos en Conference mínimo.
En Conference, eso es. Eso fueron los datos que hablamos de lo deportivo y de lo económico también.
Sí,
la Conference sabemos lo que supone, ¿no? Muy por debajo de la Europa League y no digamos ya de la Champions, ¿no? En cuanto a ingresos, pero la Conference, como bien dices, Asier, era lo que se marcó. Es decir, lo
se marcó Conference y creo que incluso Champions se ha pasado con creces lo que tenían estimado.
Los presupuestos que se habían previsto.
No, sobre objetivo de pasar, quiero decir, de rondas. Uh-huh. ¿Eran cuatro puntos? Pues eso, ellos estimaban Conference y 4 puntos y se han sacado 5. Pues bueno, ya están por encima en el tema de Champions. Ahora hace falta llegar a Conference.
Bueno, pues la Conference, que a algunos no les gusta. Pero pues Conference, si es te digo que es así. Bueno, divertidísima, y ya no solo es eso, es la opción real de ganar un título europeo.
A mí me encanta esa opción. Os lo digo en serio, a mí me parece
Bueno, a ver qué pasa esta temporada, pero que podría ser el primer equipo de la liga en conseguir ese título.
Exacto. El Rayo está ahí, a ver si en cuartos. Sí. Casi en cuartos.
Y yo siempre comento lo mismo, que han ganado la Conference clubes como el Chelsea, la Roma, o sea, clubes muy importantes, Olympiacos, o sea, que al final el Atleti para mí sería una opción muy bonita de poder levantar nuestro primer título europeo, y por qué no. Yo, si el Atleti juega Conference, estaría encantadísimo en que el equipo lo dé todo e intente levantar ese título.
La clave es miércoles, domingo, sea lo que
yo
sea.
Yo iba ahí a Siar, porque yo entiendo que los únicos que puedan ver como algo negativo jugar la Conference es quienes piensen, mira, es mejor no ir a la Conference una temporada limpia, sumando la Copa, pero vamos, y pensar solo en Liga. Digo que, oye, alguno sí lo decía.
¿Para qué? ¿Para ir a Europa? Pues ya estás en Europa.
No, para ir a Europa no, para buscar Europa League con la Champions. Digo que hay gente que lo ve así, es decir, la Conference no me vale como competición, sí. Y me quita energías para en la Liga buscar opciones más importantes. Oye, hay gente que lo ve así, es lo único que digo.
Sí, pero querer no estar en Europa para estar en Europa no tiene mucho sentido.
No, para estar en una competición superior, Europa League o Champions, por tener esa temporada en la que estés disputando la Liga, tener la temporada limpia.
Lo que pasa, Mendy, que esta temporada, por ejemplo, sí que está pasando el tema de Champions, pero la temporada anterior el Atleti jugó Europa League, que es una competición todavía más fuerte que la Conference, jugó semifinales de Europa League y se metió en Champions, o sea, que demostró que puede ser un equipo capaz de mantenerse en dos competiciones más la Copa a un gran nivel. Lo que pasa es que esta temporada sí que es cierto que es Champions, que es otro nivel de exigencia mayor, pero el equipo demostró la temporada pasada que lo podía conseguir. Y es más, mira el Rayo Vallecano, su entrenador Íñigo Pérez, semana tras semana, a pesar de que la Liga está luchando por evitar el descenso, está diciendo que es muy importante seguir en Conference, intentar seguir manteniendo con ilusión a su equipo, y está intentando dominar las dos competiciones. Yo creo que el Atleti podría hacerlo perfectamente.
Claro, que yo lo pienso, pero digo que hay gente que cree que es mejor no ir a Conference y pensar en luchar por Europa League o Champions en esta temporada.
Pero si la Champions no han jugado los que juegan la Liga, entonces no.
Yo, Miquel, no te voy a poder responder porque no es mi opinión.
No, digo lo que ha hecho Argoitz, que si desgasta la Champions, pero si no, si se ha rotado, o sea.
Y luego sí, yo pienso lo mismo también, pero quiero decir que es lo que ha estado comentando la gente, que... y lo que ha estado comentando incluso nuestro entrenador, que al final es un desgaste, pero que es un desgaste lógico de cualquier equipo, que es la Champions.
Dos cosas.
Abre el...
Dos cosas y muy rápidas. ¿Qué dirían los que estás comentando tú que mejor una temporada limpia que solo con Copa? ¿Qué dirían si no entráramos en Europa la temporada siguiente? Con todo lo que ello supone de sueldos sin tener una competición extraeuropea, ¿vale? ¿Qué dirían? O sea, si están criticando que Atleti está en Europa, lo hemos hecho fatal, ¿qué diría cuando si no entráramos en? Y la segunda, me parece una desfachatez que todavía a 13 de marzo que estamos hablando, que se hable ahora de repente desde hace un mes o mes y medio de los 42 puntos. Eso es de dimisiones de aquel quien lo diga, desde dentro y desde fuera. Es una desfachatez.
Desde hace un mes está.
Es una desfachatez. Y sobre todo los de dentro.
Eso lo dijo el presidente hace un mes, ¿eh? Ah.
Y todavía esta semana algún jugador que todavía ni ha debutado esta temporada.
Por cierto, que no se me pase, hoy cumpleaños de Iván Martín, Sorionak, Ivanchu.
A ganar en Montilivi empezamos a mirar para arriba. La pena es que llevamos todas las semanas diciendo lo mismo. Opa Athletic, Iñaki a mojar mañana. Otro dice, mañana ganar y camino Europa. Opa Athletic, Chingurri siempre en mi equipo. Tres puntos de oro en Cataluña, dice otro. Más, pues si lleva a Eder, que le ponga. Si no, hipotecas al Bilbao Athletic y mareas al jugador. Bueno, la cuestión es que... Pero bueno, esto también es lo que pasa. Lo hemos dicho muchas veces con Shelton, por ejemplo, ¿no? Shelton pues, hablado, ¿cuánto está jugando? Pues también, ¿no? Exactamente lo mismo. Y era el nombre de Eder García, Paul, ¿qué?
Sí, no, pues con Shelton es un poco lo que ha pasado. Pero bueno, yo... Ese último mensaje yo creo que lo ha mandado Oscar. De Valverde. No, simplemente por aportar. como siempre, jugar miércoles y sábados o domingos está muy bien porque así tienes un día más para quedar con la cuadrilla. Pero bueno, fuera, aparte de eso, si estamos hablando de Europa, al final Europa, Europa significa también dinero. Evidentemente la Conference no te da mucho dinero, pero como estemos, lo dije ya hace tiempo, como estemos un par de años sin entrar en Europa con los sueldos que tenemos ahora mismo, hipotecamos el club y... ¿Perdona? Espera, es que Miguel ha llegado tarde, pero ha venido peleón. Hipotecamos al club y luego a ver cómo hacemos, nos hacemos cargo de todos los sueldos de los jugadores.
Y saber esas entradas si me tocan para llevar a mis mellizos de 5 años a San Mamés desde Iruña. Pues nada, que veremos el destino, ¿no?, de esas entradas en ese sorteo la próxima semana. Si salimos con las ganas del otro día, no se nos puede escapar el partido. Nos dice otro, si ofrecen 80 a la primera, seguro que llegarían hasta 90 o 100. Y para ellos. Ah, esto es por una oferta. Nos manda aquí un enlace de oferta de la Premier por Nico Williams, 80 millones. Y el oyente dice: si ofrecen 80 a la primera, seguro que llegarían hasta los 90 o 100. Y para ellos. Bueno, pues vale. A ver, más opiniones de los muchos mensajes que tenemos por aquí. Dice, ha aportado cosas buenas sobre Iñaki, ¿no? Ha aportado cosas buenas al Athletic, pero esta temporada tendría que chupar banquillo sí o sí. Bueno, otro dice, el Athletic es como Robin Hood, todo lo que roba lo regala. Bien. Dice, oyendo casi todas las tertulias de Vizcaya me he sacado el carnet de entrenador. A ver, más opiniones. Hay un jugador de medio campo que viene muy bueno, es Eder. Le da mil vueltas a más de uno. ¿Le habéis visto jugar? ¿Qué opináis? Bueno, pues ya hemos visto, hemos comentado un poco antes, ¿no?
No, mira, me había quedado con las cifras de Conference. Que por llegar a octavos, 800.000. A cuartos, 1.300.000. 2.500.000 semifinales. O sea, así, bote pronto. Bueno, yo creo que tampoco es para dejarlo ahí.
Ya, ya. El tema de Eder García.
Pues lo de Eder García, un jugador en progresión y que esté teniendo minutos en el primer equipo, algunos consideran que pocos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que para la formación del jugador y para lo que es el ir adaptándose a ritmos de lo que puede ser la primera división, etcétera, etcétera, pues estupendo. Lo importante es que luego tenga continuidad también, ¿no? Que si está en el Atleti y sigue teniendo esos minutos, pues el jugador seguirá creciendo. Pero es que yo creo que es un poco lo normal, ¿no? De cómo tiene que ser el desarrollo de un futbolista en la edad que está él y cómo se está dando ahora mismo en su carrera.
A ver, más. Dice, en cuanto a Iñaki Williams, es un buen jugador, capitán, y lleva casi 500 partidos jugados. Pero para ser leyenda, creo que se necesita algo más. Imprescindible, mejor en su puesto a nivel internacional, etc.
Ser Will Smith.
Le queremos mucho, pero todo tiene su fin. Como decías. Leyenda, sí. Vale, que digamos nombres de lo del tema de la Conference. Pero qué nombres vamos a decir. Si estos oyentes que han mandado mensajes, es gente que te comenta por la calle, amigos, pues eso, pues gente. Hay gente que lo ve así.
Sí, lo que se oye.
¿Qué nombres y apellidos vamos a decir?
Sí, es así. Luego, hablando de lo que habéis comentado antes del tema de Eder García, también hay que tener en cuenta que Rego va a estar sancionado en este partido. Entonces eso, igual tiene más opciones de jugar.
Dice, lo que de verdad pasa factura son las lesiones, y eso es un hecho este año. Otro dice, como somos Champions, nos viene grande y Conference pequeña. Estaría bonita al fin de todo su Europa. Y si se ganara, pues perfecto. Otro nos da el resultado mañana, 1-2 en Montilivi. Y la semana que viene ganamos al Betis. La caldera de la catedral se viene arriba rápido. Dice, pero ¿para qué queréis volver a Europa los que apoyáis a Valverde? Si tira las competiciones europeas. Mirad su historial. Menos el año pasado. Bien. Otro dice,
porque no va a estar Valverde.
Dice, pero ¿cómo podéis estar hablando de la posibilidad de ganar un título europeo cuando estamos como estamos en la Liga? En fin, bueno, estamos hablando de la posibilidad de que lleguemos a la Conference y el año que viene, quién sabe, en teoría, no es lo que pensamos, que habrá nuevo entrenador, veremos qué ocurre con la plantilla y, oye, las opciones que podamos tener, ¿no? Es decir, el que ahora mismo, ¿cómo está el equipo? En marzo de 2026 y la Conference, si llegamos a Conference o esa es la competición, se juega la siguiente temporada, pues veremos cómo estamos, ¿no?
Sí, luego hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, que es la Fiorentina, que está ahora en Italia en casi impuestos de descenso y está con muchas posibilidades de ganar una Conference en la que ha jugado ya dos finales y una semifinal. O sea, un equipo que siempre es competitivo en eso.
La Fiorentina tiene un dato histórico, es el único equipo europeo que ha disputado las cuatro finales europeas.
Exacto.
Las cuatro.
Exacto.
Acordaros el del Sevilla en su momento con su relación con la Europa League.
Por ejemplo, ¿no?
Pues es que fíjate, lo que te sirve como un resorte tremendo, ¿no? Para el club.
Y desde aquí, igual alguno tiene envidia de lo que gane Iñaki, hombre, seguro. No tenemos ninguna duda.
Y el que no la tenga, andará demasiado bien.
Yo algún Messi le
tengo. Sí, la mayoría no, ¿no? Todavía me acuerdo de los cohetes que echaron en San Sebastián cuando marcó el Mallorca en la final de Copa. ¿Con quién iré esta vez en la final? A buen entendedor. Y termina su mensaje diciendo, con lo que nos llaman P. Bilbaínos, no.
Yo le voy a decir que yo a esa gente ni le aprecio, vamos. O sea, y desde luego yo no le imitaría a esa persona. No creo que sea un ejemplo a imitar. Entonces, si le quiere imitar a uno que nos desea el mal, pues él verá. Pero no creo que eso sea algo que nos tenga que motivar para actuar de una manera u otra.
Ah, no, si cada uno tiene sus particularidades y sus gustos. Pero el Atlético que gane la final de Copa.
Pero
ya no porque sea la Real, es porque le conviene al Atlético. No creo que sea muy difícil de entender.
Lo que hay que valorar es eso.
Me refiero es que no nos tiene que motivar que haya anti-athletics.
Ah, bueno.
Eso, porque es darles valor a la gente que no tiene.
Sí, pero que pierdan.
Yo, por llevar un poquito la contraria a Mendy, aunque estoy de acuerdo en ese comentario, quiero que gane Atlético Madrid, yo creo que pierda la Real.
Que es otra forma de decirlo.
Efectivamente.
Ya, bueno, lo que pasa es que al Atlético le interesa que gane el Atlético de Madrid. Puedo admitir que alguno diga, es que le va a dar igual porque el Atlético no va a llegar a esas plazas.
Que en ese partido se dé lo que le interesa al Atlético.
Eso es. Claro, pero alguno decía, no, pero si nos va a dar igual porque no llegamos a...
Bueno, pero por de pronto...
Que no ves al Atlético.
No, pero bueno, que por de pronto que se dé lo que... Porque todavía la liga no va a estar acabada.
Está claro, que la final es el 18 de abril. Bueno, habíamos anunciado tres paradas. Vamos ya con la segunda.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
El Gremio Artesano de Pastelería de Vizcaya elabora chirloras de San José con almendras al natural o bañadas en chocolate. Para mimar a todos los aitas el Día del Padre, dulces chirloras artesanas en las pastelerías del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo aquí, Pastelería Artesana.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
No te resignes a vivir con dolor de espalda. Si llevas tiempo buscando respuestas y no las consigues, en Visiondo Unidad de Columna te las damos. Somos especialistas en columna vertebral. Damos respuestas y soluciones a casos complejos. Recupera tu calidad de vida. Llama a Visiondo en la Clínica Indauchu al 946-941-314 o infórmate en columnabilbao.com.
Pues seguimos aquí en Bilbao Urban Sagardotegui con los mismos gabarreros, pero hemos hecho un pequeño cambio. Luego ya, una vez que terminemos y pidamos la bolilla, pues volverá Paul, porque ahora le toca hacer gestiones y labores a él. Y se sube a nuestra gabarra Rocco. Arratsaldeon, Rocco.
Egunon.
Bueno. Estaba deseando saltar al campo. Me has ya. tenido en el banquillo la primera parte. Oye, pero bueno.
Cosas ¿cómo aquí? calienta bien.
¿Cómo es al equipo?
Que ya íbamos avanzando esta historia y tú estabas haciendo cosas
no,
aquí.
No se ha oído mucho, pero a mí el partido del Barça me pareció ilusionante, cuanto menos, ¿no? Jugamos como nunca y perdimos como siempre, pero vamos, el partido fue muy bueno, mucha presión. Yo vi a un Athletic reconocible al Athletic de hace año y medio. No voy a decir un año porque igual tampoco, pero año y medio sí.
¿Y el partido de mañana cómo lo ves en Girona?
Yo siempre bien.
Luego me das el resultado, ¿eh?
Yo al Athletic le veo siempre bien. Y después de lo del Barça, ahora creo que es cuando vamos a dar el 100% de lo que es el Athletic.
Bueno.
Que tiemblen los que están por arriba.
Los que vienen por detrás, ¿no? Digo, en cuanto al calendario. Vamos incluso al Madrid, como bien apunta ahí de lejos Mikel Azcorra. Asier, el apunte habitual del rival este Girona, que empezó mal, que ha llegado, está ahora mismo, después de 27 jornadas, 15º, 31 puntos. Pero también hemos dicho que con el 2-1 al Barça, pues llegaba esa única victoria en las 7 últimas jornadas. A mí, Michel, me parece un grandísimo entrenador, que por cierto, está sonando por ahí para el Villarreal si no sigue Marcelino. No, es una opción que manejan, también dicen Imanol Alguacil, pero parece que Michel podría ser la opción. Y Asier,
ya
es el momento en el
ya
que
le han mantenido, porque tú decías que empezó mal con 6 partidos consecutivos sin victoria, pero es que venía de 10 al final de temporada, salvo el Mallorca, pero vamos, los últimos 10 temporada no había conseguido victoria y aún así la han mantenido a Michel.
Exacto.
Y Michel ha mantenido su línea de fútbol. Lo que pasa es que esta temporada pues está teniendo un problema serio en las áreas, ¿no? Es un equipo pues que toma muchos riesgos, que eso en su momento le metió en Champions porque le hizo. También tenía perfiles de jugadores pues que te metieron 20 y tantos goles y eso, claro, eso también ayuda y mucho. Pero la temporada pasada y esta, pues él siguiendo en esa misma línea, pues está encajando y no está consiguiendo pues esos datos, ¿no?, que consiguió en aquel momento. De hecho, si esta temporada hablamos de que el Atleti no está consiguiendo bacalaos, pues es que el Girona tiene menos todavía y además ha encajado más. Así que bueno, con esa un poco ensalada, pues ves lo que te puedes encontrar. Pero también es cierto que es un equipo que te puede incomodar, porque siempre va a querer llevar el dominio del balón, siempre va a querer tener esas posesiones para encontrarte y superarte en líneas. Pero bueno, yo creo que hay que jugar también, ¿no?, con esa ansiedad que pueda tener el propio Girona de esas dificultades que puede estar teniendo esta temporada y que todavía no la tiene solucionada por la puntuación que lleva.
Incluso el tema de la portería también, ¿verdad? Porque claro, se habían hecho con los servicios de Ter Stegen, sí. Al segundo partido...
Bueno, es otro de los equipos también plagado de lesiones. O sea,
claro,
si el
Atleti, es que esa es otra.
Si el Atleti tiene su columnita de lesiones durante toda la temporada, el Girona también, ojo, ¿eh?
Sí, pero claro, fijaos por ejemplo el tema de Gazzaniga, ¿no? Resulta que, claro, le fichan a Ter Stegen, ahora se lesiona y Gazzaniga dice, bueno, ahora me toca a mí otra vez. Bueno, pues esto es el fútbol, ni más
pues,
ni menos. Tú eres entrenador también.
Tiene a Ruiz con acumulación de tarjetas, Alex Moreno, gemelo, Brian Gil, rodilla, Portu, ligamento, Stuani, muslo, Ter Stegen, que lo hemos mencionado, Van der Beek, ligamento también cruzado y Juan Carlos también ligamento cruzado.
Pues
o sea,
eso, fíjate qué lista.
Pues yo, mira, tengo 3 porteros a mi disposición y mañana igual no tengo ninguno, el domingo. Ayer estuvimos ensayando jugar sin portero, o sea que no te digo más. Estas cosas pasan. Sobre el Girona y Michel.
El otro día hubo un partido de fútbol que sacaron a portero jugador.
Me parece.
Me acordé de ti, estuvo
sí, entretenido. Me mandó Raúl el vídeo y ya le comenté que si no es seguro ganar contra un equipo de ti uno menos y juegas. Vamos a dejar al portero a la portería. 10 contra 9 no es tan fácil ganar. Pues 11 contra 10 es más difícil. No le veo tanta ventaja hacerlo. En el fútbol sala es complicado el 5 para 4. O sea, 10 para 9 es mucha gente. Sigue habiendo mucha gente. Bueno, lo que decía.
Eso, Girona y Michel.
Lo de Michel. Me gusta ver al Girona porque normalmente, no voy a decir siempre, propone, intenta jugar, intenta asociarse y se ve que tiene muy claro los criterios y las pautas de juego Michel y por eso para mí me parece un grandísimo entrenador. Cuando hizo aquella temporada tan buena hace 2, sí.
¿Con el equipo en Champions?
Puso el equipo en Champions y estuvo, no le... los últimos partidos pinchó un poco, pero fue candidato a ganar la Liga. La gente le quitaba mérito diciendo que pedazo de jugadores que tenía. El año pasado ya no tenía tan buenos jugadores y seguía jugando bien a pesar de que tuvo una temporada que lo pasó mal. Este año vuelve a pasarlo mal cuando consigue recuperar un poco jugadores, remonta. Pero siempre, siempre intenta jugar al fútbol. Intenta, bueno, como yo entiendo que se debe jugar al fútbol, también es un criterio personal. Pero queriendo jugar y queriendo ofrecer y queriendo ser el dueño del balón, a pesar de no tener supuestamente jugadores para ello, que esa es una cosa que, bueno, es ampliamente discutible.
No, bueno, es que lo que no es discutible es la diferencia de aquel Girona con todos esos jugadores que se han ido marchando uno a uno.
Hombre, es que entre tres le metieron 40 y no sé cuántos goles.
Es que estamos hablando de jugadores top.
Y mira, esta temporada, en lo que llevamos en primera, 9 y 5, 14, 17, 20 llevan los cuatro que más le han hecho. Entonces, claro, estás hablando de más del doble.
Sigue esa relación con el Manchester City. Por ejemplo, has citado, ¿no?, a Reis, al central, que está cedido por el Manchester City. Y bueno, pues esto, pues hombre, claro que ayuda, ¿no?, a un entrenador a tener ese abanico un poco más amplio. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con Mikel, ¿eh? A mí me parece Mitchell un pedazo de entrenador y sobre todo un tío coherente.
Y en la línea, además, siempre de lo... Eso es coherente, porque no ha dudado, ¿no? Ha pasado momentos malos y el tío se ha mantenido ahí en su línea.
Sí, al final. Sí, hablábamos del tema de Mitchell y el Girona. Pues justo le he estado leyendo unas declaraciones que ha hecho antes del partido y hablaba de eso, de que tenían que ser más determinantes en las dos áreas, como ha dicho así era antes, ¿no? Al final, en el tránsito del juego están haciendo las cosas muy bien, pero en las áreas están siendo, tanto a nivel ofensivo, les está faltando mucho, y a nivel defensivo yo creo que sí que es cierto que es un equipo que siempre prioriza mucho la salida de balón desde atrás, con gente como Blind, y sí que defensivamente les falta siempre un poquito, pero claro, evidentemente los equipos de Mitchell siempre son alegres para ver, y vamos a tener un partido bonito, porque yo creo que al Atleti ese tipo de equipos les viene bien.
Estoy totalmente de acuerdo en lo que estáis diciendo del entrenador del Girona, es verdad. Es que más, incluso lo llego a comparar con aquel Rayo Vallecano de hace un montón de años de Paco Gémez, que le desarbolaban el equipo cada dos por tres y el tío siempre mantenía aquel equipo en primera división. Pues me parece un tío muy sensato en las cosas que dice. Es otro, como algunos de los jugadores de Atleti que hemos empezado hablando en la gabarra de hoy, que dice las cosas como las piensa. Alguno les ha puesto los puntos sobre las íes. Y a más, pues estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Es un equipo que propone, es un equipo que juega bonito a fútbol, es un equipo que tiene buenas cosas, a pesar de que le desmantelan, y tiene un lateral derecho que igual le vemos aquí el año que viene.
Ahí va yo. No,
apuntando
que,
maneras.
Que le vas a ver, es seguro, le vas a ver, porque tiene que volver. Está cedido Hugo Rincón. Y ahora es cuando Asier revisa los datos del bueno de Hugo Rincón.
Dame tiempo, dale un poco a la cancha a la gente.
Hugo Rincón, a ver, Rocco, ¿qué te parece?
Bueno, Hugo Rincón, estamos hablando que el otro día pusimos de lateral derecho a Vivian. ¿Cómo ve el lateral derecho?
No, no, sí.
Eso es. ¿Cómo ve el lateral derecho Ernesto? Aunque el otro día Gorosabel me pareció que hizo un buen partido. Pues yo creo que Hugo Rincón es uno de los que hay que rescatar para la causa. Entonces, aquí estamos esperando y que demuestre, a ver qué pasa con no parece que no va a renovar, ¿no? Lecue. Ya que se le acaba contrato este año.
Habrá que ver, esto todavía.
Y estamos con dos laterales derecho y un Hugo Rincón que ha hecho las cosas muy bien, que ya el año pasado se hablaba de si se tenía que quedar o tenía que ir cedido. Yo creo que ha acertado. El chaval ha acertado en irse a un primera a jugar y bien, aquí estamos.
Bueno, la cuestión era seguir aquí o irse cedido a un primera que ha sido el Girona. Bueno, pues eso siempre te foguea, ¿no?
Ha jugado.
Pero él seguro que habría preferido quedarse aquí. Esto me imagino
yo, ¿eh?
Ha jugado
prácticamente de titular el 70% de los partidos, ¿no? Creo que escuché el otro día. Y bueno, y haciendo
24 partidos, 1.451 minutos.
El tema es que Hugo Rincón al principio de temporada le costó un poquito más porque estaba Alex Moreno jugando en banda izquierda, que vuelve, por cierto, a esta convocatoria otra vez, y jugaba Arnau Martínez en el lateral derecho, pero tras la baja de Alex Moreno lo que han hecho es un poco intercambiar. Arnau Martínez está jugando en la izquierda y Hugo Rincón se ha hecho fuerte ahí en ese lateral derecho, y evidentemente pues la temporada que viene va a ser una alternativa para Valverde, para ese puesto.
Han jugado los dos más, de hecho. O sea, han superado los 1.800 minutos ambos, o sea que,
sí,
que era la tercera opción.
Eso es, así que mira, pues va a ser otra alternativa para el año que viene para un lateral derecho que esta temporada la verdad que no ha tenido dueño.
Ya. Mikel, el tema de Hugo Rincón,
pues el otro día le vi, no sé si fue contra el Sevilla.
El último partido ha sido Levante.
No, fue antes, y y estaba ahí con mi hermano viendo el partido y dijimos, va, deberes, vamos a mirar a Hugo Rincón. Y la verdad es que no le salió un partido muy destacado. Estuvo bien, pero no fue eso que dices, jo, qué bien este, hay que traerlo ya. Pero bueno, eso no quiere decir nada, ¿eh? Porque es un partido y por las referencias que tengo y gente que la ha visto más a menudo, pues parece que lo ha hecho bien. De hecho, el partido San Mamés, que yo no pude ver porque me cuadró con partido, me acuerdo del comentario que hicisteis después del partido. Fue el mejor de los tres laterales derechos del Athletic. Porque jugaron Gorosabel y Areso una parte cada uno. O sea que bueno.
Y el mejor
fue
Hugo Rincón, ¿no? Bueno, pues nada, Hugo Rincón, que ya eso, que le vaya muy bien lo que queda de temporada, salvo mañana. Mañana no queremos que le vaya bien, o sí en lo personal, pero no en lo colectivo. Y ya la temporada que viene, pues que esté aquí, ¿no? De nuevo en casa, en Lezama. Y hay otro jugador en el Girona, Iván Martín Argoitz, dice sí, con la cabeza. ¿Cuántas veces hemos hablado de este jugador?
Perdón, que Iván Martín, cuando digo que es su cumpleaños, no es este jugador.
No, ya, nuestro ex compañero. Sí.
Que está la ser ahora ahí.
No, que te hemos entendido, sí. Ahora hablamos del otro.
Del otro, del que siempre que jugamos contra el Girona siempre se empieza a hablar. Siempre sale el tema Iván Martín, ¿no?
¿Cuánto llevamos con este asunto de...?
Pues no sé, pero la temporada pasada parece, se oye por ahí de que tuvo muchas opciones de acabar jugando de rojo y blanco, pero que si se habla de una posible cesión, con opción a compra, bueno, al final no vino. Y yo creo que es un jugador que técnicamente es muy bueno, filtra mucho pase entre líneas, zurdo, de calidad, y que en este centro del campo del Athletic, que cuando falta Galarreta falta un poquito de eso, ¿no? De tener el balón y tener criterio, es un jugador que podría venir bien, la verdad.
Rocco, Angueru, y ahora vamos también con Asier y bueno, el propio Miquel, por supuesto. El tema de Iván Martín, ¿no? Porque siempre que jugamos contra el Girona sale el nombre. Esto es así siempre.
Semanalmente nos mandas la convocatoria del Atleti.
Eso, y siempre, os mantengo informados.
Eso es, nos mantienes informados. Y yo veo el centro del campo, que es el quizás la zona donde menos efectivos tenemos. Y yo creo que uno más. A la vista está que Valverde cuenta con los que cuenta, siempre con los mismos. Pues yo creo que puede ser un aporte interesante.
Sí, pero vamos a meter el matiz del año que viene, ¿eh? Porque claro, Iván Martín, hablaremos de un año que viene en el que dudamos muchísimo
que esté Valverde.
Personalmente tengo claro que no va a seguir, pero
sí,
bien.
Sí. Bueno, yo como siempre lanzo mi opinión, que es que hay un chaval que tiene 18 años que se llama Selton, que no está jugando ni en el Bilbao Athletic ni en el Atleti. Entonces, creo que por lo menos habría que verle. A partir de ahí, si no conseguimos verle, Iván Martín, pues bueno, si tiene que venga. ¿Cuesta dinero?
Pues ahora mismo el contrato, yo creo que es hasta... ¿Es esta o otra temporada?
Sí, tiene una cláusula, renovó con una cláusula de 20 millones hasta 28, hasta 2028,
creo que tiene, ¿no? Eso es.
Y luego se hablaba de que, bueno, se está hablando de que podrían soltarlo por menos, porque era propiedad del Villarreal. El Villarreal al final lo acabó vendiendo al Girona, estuvo en una primera cesión y tiene una cláusula de 20, pero bueno, eso se está hablando de que se podría hacer algo, pero el tema está así, sí.
Pues yo opino que todo lo que sea nuestro o susceptible de ser nuestro, dada la idiosincrasia de Atleti en cuanto al tema de fichajes, debería de estar aquí. No es que sea bienvenido, que sí, pero debería de estar aquí. Y más un año como el que hemos tenido esta temporada, un montón de lesiones. Si el año que viene tenemos overbooking o sobrepasamos en determinadas situaciones, bienvenido sea para el entrenador que esté. O sea, todo lo que tenemos, ya no Iván Martín en el Girona, Hugo Rincón en el Girona, sino los dos o tres que podemos tener en el Castellón, como Grenabarena, como los que tenemos en el Racing.
Canales, hay que recordar.
Canales, por ejemplo. Todo lo que tengamos por ahí que sea susceptible de repescar, de tenerlo con nosotros, no, y ver, de hacer la pretemporada, bienvenido sea.
Lo de Grenabarena, que va a volver del Castellón.
Sí.
Otra cosa es que digas, bueno, puede subir el Castellón a primera división, puede interesar, bueno, al jugador y al Athletic mantenerlo un año más allí. Bueno, eso está por ver.
Pero
en
las
canales también el
las pretemporadas que las hagan con nosotros, joder, yo siempre, bueno, digo lo mismo.
Bien,
o sea, son nuestros o susceptibles. Por lo tanto, aquí y luego ya se decidirá.
Pero que aquí el añadido es que hay que ver quién llega al banquillo, quién,
sí,
va a estar en ese banquillo.
Como bien está
ahí. ¿Y qué ideas tiene,
claro,
para su equipo?
Pero yo prefiero tener overbooking que no escasez de efectivos.
Bueno, que luego puedas elegir.
Bien. Claro.
Si hay, luego hay un jugador también en el Rayo que termina contrato, Unai López, que ha hecho un buen partido.
Nos suena
también
de algo.
Sí. Así que bueno, hay por lo menos que haya alternativas, ¿no? En el centro del campo. Está ya claro que entre la cantera, los que tenemos cedidos y posibles incorporaciones, hay jugadores creativos en el mercado para ayudar un poco al centro del campo del Atlético. Yo creo que ahora mismo necesita algo ahí.
A mí con el tema Iván Martín tendrían que negociar muy mucho,
¿verdad?
Porque yo creo que no está siendo su mejor temporada. El Navarrena está por ahí. Prados tiene que estar. Otros que habéis ido mencionando que también te pueden aportar,
sí, Canales,
a Canales, que, al que te pueden aportar a un centro del campo en el cual yo,
Eder García, que le hemos citado también, y que
el
bueno,
propio Eder García, pues, o sea, yo ahora mismo en esos números están hablando de Iván Martín. Yo, vamos, no creo que el Atleti se vaya a volver muy loco, ¿no? Salvo que se le ponga muchísimo más a tiro, porque es verdad que esta última temporada pues no está teniendo el protagonismo tampoco que tuvo las dos temporadas anteriores. Es verdad que también este Girona pues está más necesitado, igual trabaja. Ya entramos en posibilidades tácticas en las que se hayan podido dar. Igual está trabajando más ahora sin balón que todo lo que podía tener en otros momentos, pues cuando el equipo tenía más dominios o cuando con otros jugadores podías combinar y las cosas eran diferentes. Pero los datos que tiene esta temporada tampoco son de meterte en esas cifras como para que estés tan necesitado, ¿no?
Y luego pues es un poco lo de siempre, ¿no? Ya hemos citado algunos nombres propios. Habría que mirar también Bilbao Athletic, en el sentido de que, claro, vas a tirar de jugadores de fuera, más allá de lo que te puedan costar, que eso estaría por ver. Pero luego eso, ¿qué reflejo va a tener en una plantilla en la que tienen que seguir siendo importantes jugadores ya no solo de esta plantilla, digo, sino jugadores que están cedidos, que hemos dicho, o del Lazio, sino que puedan subir?
Sí, además lo que dice el míster, así él tiene toda la razón. Esta temporada además el Girona ha fichado a Beltrán, que está el jugador que era del Rayo y del Celta, y esta mañana también puede haber dudas ahí de que juega ahí con Axel Witsel y hacer un centro del campo un poquito más físico. Pero sí, está claro que la temporada que viene, viniendo Guere, que es un jugador de perfil más defensivo, luego está Pello Canales, que está haciendo un temporadón, más los que tenemos en plantilla, pues bueno, habrá que ver si puede ser un jugador que puede ser necesario, pero mirando un poco las cifras de lo que ha dicho Asier, dependiendo de lo que cueste, claro.
Ya, bueno, cerramos tema Iván Martín. Mikel, sin más, dices que nada, ¿no? Que no te has enterado de nada, bien, pues nada. No, pero bueno, tu opinión sobre Iván Martín. Quiero decir que si crees que es un jugador que pueda ser interesante, ¿no? Para reforzar la plantilla.
Con los que se van a recuperar, con lo que hay, yo no sé si tendría sitio. No me parece tan especial como para lo que hay, para superarlo. Y si traemos a alguien que va a costar un dinero, pues que sea un jugador que vaya claramente a superar lo que hay. Si no, yo creo que no habría que hacerlo. Y ya tenemos, y bueno, voy a ser ventajista, pero tenemos el caso de Areso, que pues se ha salido más.